Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Por favor, vamos a Romanos 8:33-34. El título de la enseñanza del día de hoy es Estar en Cristo Jesús o vivir unidos a Cristo Jesús. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Vamos a ver en un diccionario de la lengua española, un diccionario común, qué significa la palabra acusar y condenar. Acusar es imputar un delito o hablar mal de una persona o cosa, tachándola de viciosa o indigna. Es traer una acusación en contra. Y condenar es pronunciar una sentencia imponiendo un juez o tribunal, pena, reprobar un hecho. Y esto es muy importante lo que dice sobre condenar, culparse a sí mismo. Vamos a ver ahora qué es la justificación. La justicia de Dios es la justificación dada por Dios para estar en presencia del Padre sin sentido de pecado, culpa o condenación. La justicia es algo que Dios imparte, es algo que Dios dio cuando fuimos renacidos, cuando confesamos con nuestra boca al Señor Jesús y que Dios lo levantó de los muertos, como dice Romanos 10:9. Volvamos a Romanos 8:33, donde dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra respecto a quién. ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Por favor, Apocalipsis 12:9-10. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Ahora ya sabemos por las Escrituras, por su evidencia interna, quién es el acusador. Acusar es presentarse como acusador de una causa ante un tribunal, y Satanás es el gran acusador, como hemos visto, pero Dios es el juez que nos justifica en conformidad a su plan para la justificación. El acusador, Satanás, tiene que presentarse ante el juez, Dios, con sus acusaciones. ¿Quién es el que condenará? El acusador es atrevido, porque se presenta ante Dios con calumnias o acusaciones, por verdaderas que sean. Pero tenemos un abogado en el tribunal de Dios que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por favor, vayamos a Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro abogado pagó con su sangre la deuda de nuestros pecados. La cuenta está saldada. Estamos libres. Por favor, Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra versión dice, ninguna condenación hay para aquellos que viven en Cristo Jesús. Y vamos a ver qué significa estar o vivir en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús o estar unidos a Cristo Jesús es en ese lugar, solamente allí es donde hay seguridad. Es tener la mente renovada. Y mente renovada es retener la palabra de Dios en la mente y actuar conforme a ella, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo. Primera de Pedro 2:21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo, tenemos comunión con Él. Filipenses 2:5. Haya, pues, en vosotros este sentir, es decir, esta mente, que hubo también en Cristo Jesús. Esa es la mente renovada. Cristo hizo la voluntad del Padre, siempre llevó a cabo su palabra perfectamente. Cuando dejemos que los pensamientos que hubo en Cristo Jesús estén en nosotros, tendremos una mente perfectamente renovada, y entonces estaremos seguros y confiados bajo la poderosa mano de Dios. Tengamos siempre presente que cuando, como hijos de Dios, ponemos la mente de Cristo en nuestras mentes y empezamos a vivir a su manera, entonces sí, ninguna condenación hay, y así podremos andar con la eficacia y el poder de Dios en nuestras vidas. Porque la condenación lleva en sí castigo, y la manera de salir de la condenación no es centrar los pensamientos en uno mismo, sino centrar los pensamientos en los asuntos espirituales, en las cosas de arriba, donde el miedo, la angustia, el temor, la condenación no tienen cabida, absolutamente no tienen cabida. Y además de tener beneficios en esta vida, también tendremos beneficios en la venidera. Vamos a ver qué hizo el Señor Jesucristo para ser nuestro abogado, mediador, redentor, para que podamos tener vida en abundancia hoy, para andar livianos en la mente mientras esperamos su retorno. Para eso vamos al Antiguo Testamento, a Isaías capítulo 53. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Otra versión de este versículo de Escritura dice que fue despreciado y tenido como la basura de los hombres. 5. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Otra versión dice, fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Otra versión dice, mi siervo justificará a muchos, y cargará con todas sus culpas. 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Otra versión de este versículo dice, por tanto, le daré como porción suya una gran muchedumbre, y recibirá innumerables gentes por botín, pues ha entregado su vida a la muerte, y ha sido confundido con los facinerosos, y ha tomado sobre sí los pecados de todos, y ha rogado por los transgresores. El Señor Jesucristo fue despreciado y tenido como la basura de los hombres, y esto sucede aún el día de hoy. Ha sido confundido con los facinerosos, tratado como culpable, siendo justo a causa de nuestras rebeldías, fue molido, aplastado por nuestros pecados. Descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y humillado y fue sepultado como malhechor, a pesar de que nunca cometió violencia, ni salió una mentira de su boca, y cargó con todas nuestras culpas. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo murió por nosotros, no cuando éramos lo suficientemente buenos, sino cuando éramos lo bastante malos para necesitar de él. Y al hacernos justos, Jesucristo también nos redimió de la tribulación en el futuro, como dice Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, Cristo, seremos salvos de la ira. Primera de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En tanto el corazón del hombre, su ser más íntimo, lo esté condenando o acusando por cualquier razón, no puede obtener respuesta a sus oraciones porque no tiene confianza hacia Dios. Él no puede creer y aceptar las simples promesas de la palabra de Dios. Aquellos que son justos no tienen razón alguna para temer. Pueden tener confianza hacia Dios y por lo tanto pensar. Y pensar es clave, y vivir victoriosamente. Recuerden que un andar espiritual con Dios es un andar de honestidad. Ser honestos ante uno mismo y ante Dios. Mi andar glorifica a Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús o para los que viven unidos a Cristo Jesús. El Señor Jesucristo tuvo que estudiar las Escrituras y creer que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Redentor y que tenía que padecer muerte y hasta muerte de cruz. Jesús tuvo indudablemente que edificar creencia cada día para lograr la redención de la humanidad debido a todo lo que perdió Adán en la caída. Por favor, vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 48. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús a los 12 años sabía que Dios era su Padre, pero la Biblia no dice cuándo Jesús se hizo consciente por primera vez de su particular relación con Él, pero sí se sabe que ya tenía relación con Dios su padre. Y dice la Escritura que a esa edad todos lo oían y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, y que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. La concepción del Señor Jesucristo fue posible por el aporte divino más el de su madre. Él fue un ser humano como todos nosotros, y por deducción jugó como un niño, hizo travesuras de niño, pero fue instruido en la palabra de Dios. Imagínense, él a los 12 años ya sabía que Dios era su padre y que de él hablaban las escrituras. Hace un momento leímos en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 53, la profecía de lo que debía padecer el Redentor. Y al igual que nosotros, Jesús también la leyó. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo leyó exactamente lo que leímos nosotros, pero con la diferencia que lo que Él y nosotros leemos estaba hablando de Él, de todo lo que debía padecer para redimir a la humanidad del estado calamitoso en que se encontraba. Él tuvo que creer que de Él hablaban las Escrituras y edificar creencia cada día para lograr la redención plena. Ante semejante entrega, como respuesta amorosa y en agradecimiento a Dios por haber dado a su Hijo unigénito, y por un momento vayamos a Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como respuesta amorosa y de agradecimiento a Dios y al Señor Jesucristo, debemos renovar la mente a la palabra de Dios. Nuestro Padre pagó un precio muy alto. No hagamos que nuestro Señor Jesucristo haya muerto en vano para uno. La muerte del Señor Jesucristo no fue en vano, sino que nosotros la hacemos vana en nosotros por no renovar la mente a la palabra de Dios y actuar conforme a ella en nuestro diario vivir. Hay dos caminos a seguir: o le creemos a Dios o le creemos al mundo, o nos apoyamos en nuestros propios pensamientos o hacemos que los pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos. Cada uno decide, determina a quién creer. La decisión está en nosotros. Dios no impone, Dios invita. La decisión es nuestra. ¿Por qué? Porque yo controlo mis pensamientos. Como hijos de Dios, no debemos permitir que otros controlen nuestros pensamientos, sino llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por favor, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, entonces sí tengo libertad, y se puede hacer. ¿Por qué? La respuesta está en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada uno determina en su corazón que va a creer, y si decide creerle a Dios, dice la Escritura en Romanos 10:11, jamás va a ser desilusionado si le creemos a Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús o para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús. Y si por favor me acompañan con una oración. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo al mundo, no para condenar al mundo, sino para hacerlo salvo a través de Él. Y gracias, Dios, por sus logros, porque podemos vivir, gracias a ellos, con la libertad con que Cristo nos hizo libres, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo y seguir sus pisadas. Gracias, Dios, por tu gran amor. gracia y misericordia, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor. Amén. Dios los bendiga.